La entrevista.
Con el señor Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, Daniel, un gusto estar acá. Primera entrevista de radio.
Cosa que agradezco especialmente, y además me cuesta decir ministro de Trabajo, porque ¿cuántos años le estuve diciendo presidente del BPS?
10 años. 10 años. Y bueno, después tuve otros 9 como director por los trabajadores.
Este es también su ministerio, dijo usted el lunes, a los empresarios que asistieron a su asunción como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fue una primera y muy potente señal sobre el camino que usted transitará o de pronto la impronta que pretende imprimirle al ministerio.
A ver, Daniel, nosotros hemos dicho que este es un gobierno en general y un ministerio en particular de continuidad y cambio. Se ha venido trabajando mucho en estos últimos años, particularmente en estos últimos 10 años, y en muchas cosas se han hecho muy bien y otras hay que mejorarlas y otras hay que hacerlas bien porque no se hicieron bien. Y yo vengo a más de una experiencia, o sea, estuve, como recién hablábamos, 23 años en el BPS, más de un tercio de mi vida. 9 años como director por los trabajadores, 4 años integrando el equipo de representación de los trabajadores y 10 años de presidente. Y yo soy un hombre de cultura de participación social. Soy un hombre que tengo mi origen sindical, de mi querido movimiento sindical. Pero en estos años del BPS he aprendido que creo que una de las razones para los buenos logros es la gestión pública con participación social.
Cuando menciona participación social, precisamente marca esa necesidad de componer tanto con trabajadores como con empresarios.
Es la primera vez en la historia del Ministerio de Trabajo, que en las direcciones del ministerio hay personas provenientes del mundo empresarial y del mundo sindical.
¿En qué medida eso fue un aprendizaje de los errores, Ernesto?
Es un aprendizaje de los errores, de los aciertos y de este proceso que hicimos en nuestra vida. Cuando yo entré al BPS en 1992, yo he sido un hombre de mucha suerte en mi vida. Coincide que entramos al BPS como directores, entró este amigo, maestro, un hombre, una personalidad del Uruguay al cual siempre se le siguen debiendo homenajes, que es don Luis Alberto Colotuso. Un hombre blanco, pero un hombre convencido de la participación social y máximo representante de los jubilados y pensionistas, líder de los jubilados y pensionistas. Y entramos allí con él y entra como director empresarial don Héctor Daprá, también lamentablemente fallecido, otro querido amigo, que casualmente, pues una casualidad histórica, él era uno de los representantes en el Consejo de Salarios de la Madera por el sector empresarial y yo era uno de los representantes por el sector sindical de la madera. Yo trabajé 15 años en una fábrica de madera. Y ese trío fuimos capaces de ser los primeros en articular en el directorio del BPS y de tratar de trabajar para que la participación social, que era un desafío en ese momento, porque hasta ese momento no había participación social en la gestión pública, salvo excepciones, y eso para mí fue uno de los orígenes de este tema. Por tanto, lo natural es que nosotros hiciéramos esto ahora en el Ministerio de Trabajo, que es tratar de integrar representantes del mundo empresarial y del mundo sindical simultáneamente.
Bueno, lo natural que no es necesariamente lo que se estaba haciendo, o sea, por eso mi pregunta, en cierta forma usted pretende marcar diferencias con gestiones anteriores, hay allí una necesidad de buscar otro rumbo, porque esta convivencia entre empresarios y trabajadores que usted dice debería ser natural, no se estaba dando. Y le pregunto, ¿hubo acaso un desbalance en este tema de 2005 a la fecha?
La vida es un continuo aprendizaje, Daniel. Yo soy partidario de eso. Yo en mi vida he metido mucho la pata, cometido errores y hasta algunos horrores en mi vida. La vida es un continuo aprendizaje. Y bueno, y uno en la vida va aprendiendo. Y hay momentos, o sea, por ejemplo, yo he dicho en mi discurso el lunes primero, y lo he reiterado en las conversaciones que hoy estoy teniendo con cada uno de los funcionarios del ministerio de cada una de las direcciones con quienes nos estamos reuniendo día a día, que por ejemplo, ojalá que yo cuando termine este periodo de gobierno, este equipo del Ministerio de Trabajo pueda celebrar que hemos logrado el 70 o el 80% de lo que se logró en estos 10 años en negociación colectiva, porque yo creo que fue uno de los grandes éxitos que hubo en estos 10 años, fue los grandes avances en la negociación colectiva. Por tanto, ahora nosotros nos planteamos, bueno, vamos a mantener eso, pero también en negociación colectiva hay que hacer cosas que no se pudieron hacer antes.
Es parte de una estrategia, ministro, esta convivencia entre trabajadores y empresarios, ¿también responde a una estrategia o en todo caso a una necesidad de bajar el índice de conflictividad?
Nosotros dijimos, diálogo, respeto y transparencia. O sea, hay que dialogar sobre todas las cosas, hay que dialogar con respeto, porque si se pierde el respeto después, ya no hay mucho más para hacer.
¿Le ha tocado advertir estas circunstancias de pérdida de respeto de unos hacia otros?
A todos nos ha pasado. Yo alguna vez le he faltado el respeto a alguien, alguien alguna vez me ha faltado el respeto a mí, nos ha pasado a todos en la vida. Yo me acuerdo una vez que me dijo Rodenay Arismendi, después que, perdón de la expresión, después que puteas a otro,
no hay vuelta,
o le pedís disculpa o te agarrás a las piñas.
Claro.
Entonces, y eso me quedó grabado. Y transparencia. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 3 meses? Desde que nos anunció Tabaré Vázquez el 2 de diciembre, yo esa misma noche del 2 de diciembre, en el mismo Hotel Four Point, reunimos ya los primeros compañeros y compañeras que integraban el equipo, ellos más. Y hemos estado trabajando todos los lunes estos 3 meses para preparar documentos, para organizarnos y para dialogar. En estos 3 meses, a esta altura son muchos más, pero en estos 3 meses hasta asumir, nosotros en particular, Juan Castillo, Cristina Fernández, pero todos los miembros del equipo, nos hemos reunido con 35 organizaciones empresariales, con 27 organizaciones sindicales, con 19 instituciones y organizaciones de otros sectores de la sociedad.
¿Y los empresarios le han manifestado a algunos de ustedes esas inquietudes que nacen de ese origen sindical, esa eventualidad de que aquello del equilibrio necesario en la balanza no se dé y que el platillo que tiene a los intereses de los trabajadores pese más?
A los empresarios y a los trabajadores les ha caído muy bien esta nueva propuesta.
Sí.
Están apoyándolo. Yo, por ejemplo, Daniel, esta semana, yo me he reunido con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria y con el PCNT en esta semana, personalmente. Y bueno, y otros compañeros del equipo del Ministerio están haciendo otras reuniones, ¿está bien?
¿Y qué les transmite, por ejemplo, como idea central?
Y estamos conversando estas cosas. Además de esto hay otro aspecto que es muy importante, que es la creación de direcciones colectivas en el Ministerio. Este es otro cambio. O sea, en cada dirección o unidad ejecutora del Ministerio hay un responsable. O sea, el responsable de la Dirección de Trabajo es Juan Castillo. Responsable de la Inspección General es Gerardo Rey. Responsable de la Dirección de Seguridad Social es José Luis Baumgartner. Responsable de la Dirección de Empleo es Eduardo Pereira. Responsable de la Dirección del Interior es Jorge Mesa. Pero hay en cada uno un equipo. Y esos equipos hemos tratado de formarlos con gente de distintos perfiles. La segunda línea es, en general, es una segunda línea de gente del mundo empresarial. O sea, en DINATRA, en Relaciones Laborales, la segunda es ni más ni menos que Cristina Fernández, que hasta ahora era representante de 8 cámaras empresariales en el Consejo Superior Tripartito Salario, gerente general de CITA. En la dirección de empleo está Fernando Figueredo, hasta hace poco presidente de la Cámara de Alimentación y la Cámara de Fabricante de Pastas. En la inspección general está como asesor técnico el doctor Ernesto Gravier, de la Cámara de Construcción. Y podríamos seguir.
Permíteme incorporar, en todo caso, un comentario al pasar desde lo ideológico. Cuando se transita por la conformación de estos equipos de trabajo, ¿se lo hace con el anclaje sobre la lucha de clases, el concepto de lucha de clases?
A ver, Daniel, en la sociedad uruguaya hay intereses contrapuestos. Cuando alguien despide a un trabajador porque participó en una campaña publicitaria del Frente Amplio, eso es hacer ideología. Lo que pasa es que a veces en Uruguay, cuando se habla de ideología, se trata de adjudicar que la ideología es de izquierda. Hay otras ideologías también, no solo la de izquierda.
Pero no está respondiendo la pregunta de la lucha de clases.
Ya voy a llegar.
Específicamente.
Ya voy a llegar. Y hay muchas veces intereses contrapuestos. Y hay intereses contrapuestos. Y está bien que haya intereses contrapuestos. Hay que ver cómo a través del diálogo, del respeto y de la transparencia, que para nosotros son tres pilares fundamentales, hacemos que le vaya mejor al país, que le vaya mejor a las empresas, que le vaya mejor a los trabajadores y sus familias. Nosotros tenemos como objetivo la justicia social y la redistribución de la riqueza. No solo el combate a la pobreza. Tenemos también como objetivo la redistribución de la riqueza. Uruguay es el país menos desigual de América Latina, pero todavía tenemos que seguir mejorando.
¿Intereses contrapuestos es un eufemismo para hablar de lucha de clases?
Lo dicho, dicho está, Daniel.
¿Pero pretende tomar distancia de esos conceptos?
Lo dicho, dicho está, Daniel.
¿Sabe por qué le pregunto, Ernesto? Porque además en estas horas ha reverdecido lo que es el debate a propósito de estas cuestiones. De hecho, el propio expresidente José Mujica, en alusión a lo que es la conformación, la integración o las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, daba a entender que responden también a un tema de clases. Por eso la pregunta, porque usted va a estar en el ojo de esta discusión también.
A ver, Daniel, la realidad es la realidad. Nosotros, de lo primero que queremos hablar es de cómo estamos tratando de construir esta nueva etapa del Ministerio. Estos dos equipos colectivos a los cuales hacía referencia son equipos para tratar de llevar una dirección colectiva de cada una de las direcciones. Esto también es parte de mi experiencia. Yo no sé trabajar sin equipo. No sé. No lo sé hacer. De consultar antes de tomar decisiones. Este es un cambio también importante. El otro cambio es trabajar, tercer aspecto, la relación entre las direcciones políticas y las estructuras de las organizaciones. ¿Qué es esto?
Sí, ¿cómo es eso?
Es, no puede ser que cada vez que cambia la dirección política por un partido que ganó, esa dirección política no tenga nada que ver con la organización, con el Ministerio de Trabajo, con la gente que trabaja siempre en el Ministerio de Trabajo. Debe haber una íntima relación entre la dirección política y la gente que trabaja siempre, toda la vida, en un organismo.
¿Y había divorcio allí?
Esto para nosotros es parte de la mejor experiencia que tuvimos en el BPS.
En su diagnóstico.
Yo me reunía todas las semanas con la máxima dirigencia gerencial del BPS. Me reunía todos los meses con los gerentes del interior del BPS.
¿Y había brechas?
No. Digo como lo hacíamos en el BPS. Sí. Y acá, en el Ministerio, ¿cómo arrancamos? Asumimos el lunes. El miércoles, Jorge Mesa, el director del interior, salió a recorrer el interior, empezó a recorrer Canelones, ayer estuvo en Maldonado. Personalmente yo, El miércoles me reuní con 120 funcionarios de la Inspección General del Ministerio. Ayer me reuní con 60 funcionarios de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio. Me reuní con todo el Consejo Directivo del INEFOP. Hoy me voy a reunir con el INACOP. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que generar una íntima relación dialéctica con la gente que trabaja todos los días. Y este también es otro cambio que queremos profundizar en el Ministerio.
Por eso le preguntaba si en su diagnóstico, antes de aterrizar en el Ministerio, tomó nota de lo que podrían ser fisuras, en todo caso, brechas.
A nosotros nos dejó un muy buen documento los compañeros de la administración saliente del Ministerio, que se llama Desafíos 2015-2019, donde ellos hacían una valoración de las cosas y señalaban desafíos que había que llevar adelante. El otro gran desafío que tenemos es la tecnología. O sea, el Ministerio se ha avanzado, por ejemplo, en tener el expediente electrónico, en tener hoy agenda web, la gente se puede agendar por web para ser atendida en el Ministerio, sin tener que estar esperando largas colas. Pero bueno, pero nosotros queremos llevar la tecnología a todo el país. Y, por ejemplo, queremos que cada inspector que tiene que ir a inspeccionar tenga una computadora portátil conectada en red desde cualquier punto del país a la base de información del Ministerio. Queremos que esos inspectores puedan viajar en vehículos adecuados. Por ejemplo, tenemos que ver cómo mejoramos la flota de transporte, porque el Ministerio, por ejemplo, si hay un accidente, ojalá lamentablemente no ocurran más, pero hay un accidente en Tacuarembó, hay que salir urgente a ese lugar.
Y con la flota actual era bastante
imposible. Y tenemos imposible. Una flota de vehículos en el Ministerio. Por ejemplo, yo quiero agradecer porque ayer hemos logrado, por ejemplo, que el BPS nos preste un auto. Que ayer aprobó el directorio del BPS porque necesitamos recursos mínimos para que los trabajadores del Ministerio de Trabajo puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera posible.
Bien, celebramos las palabras del ministro Murro, le aseguramos que cuenta con nuestro sincero espíritu de colaboración. Dice el arquitecto Eduardo Steffen, secretario general de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay.
Muchas gracias.
Después dice, van a seguir la experiencia de Suecia, que apoyó la jornada laboral de 6 horas, el PIT lo quiere instaurar acá. ¿Qué opina el ministro? Son temas que, en todo caso, a lo largo seguramente de este tiempo los iremos tratando con usted, pero en todo caso un titular sobre este aspecto, la posibilidad o este debate sobre la reducción de la jornada o la semana laboral.
Nosotros hemos, en primer lugar, hemos definido cuál es la estrategia principal del Ministerio. Ese es un documento que está publicado desde el lunes en la página web del Ministerio, se llama Cultura del Trabajo para el Desarrollo. A los oyentes del programa, a la población que deseen, que tengan ganas, que tengan tiempo, que les parezca, les sugerimos su lectura. Es un documento, de los documentos que elaboramos en estos 3 meses de preparación. Ese documento es la estrategia principal del Ministerio para estos 5 años.
Cultura del Trabajo para el Desarrollo.
Sí, así se llama. Y allí estamos planteando, pero además con la satisfacción de que esta estrategia del Ministerio de Trabajo ha sido incluida en el discurso del presidente Tabaré Vázquez en la cadena de radio y televisión en la noche del domingo primero, como una de las primeras, las principales medidas que el presidente Vázquez anuncia en la cadena nacional del domingo primero. Por tanto, no es solo ya la estrategia del Ministerio, sino que esto es parte de las principales medidas que el Gobierno Nacional va a llevar adelante. ¿Qué dice esa cultura del trabajo para el desarrollo?
¿Por qué cultura? Precisamente por eso ponía énfasis. Mucho se ha señalado que se perdió aquella cultura del trabajo.
Por eso. Tenemos que mejorar en eso. Entonces, pero esto es un proceso. Partimos de la base, Daniel, que en Uruguay somos 3 millones y pico. Hay 100.000 personas que no trabajan, que deberían estar en edad de trabajar y no trabajan. Esas personas hay que tratar de que trabajen, de incluirlas, de integrarlas, de educarlas, de formarlas. Hay que seguir haciendo todo lo que hay que seguir haciendo para incluir a esa gente. Pero queremos hoy prioritariamente ocuparnos del 1.600.000 que estamos trabajando. Y ahí cuando digo 1.600.000 que estamos trabajando, hablo de trabajadores públicos, privados, de empresarios, de pequeños empresarios, trabajadores por las cuentas, changadores, todos.
Ministro de Trabajo, no de Empleo.
Bueno, yo todavía no tengo muy clara la diferencia entre trabajo y empleo, pero son de las cosas que tengo que aprender.
Claro, pero sería no es una agenda. A veces, en el propio imaginario colectivo está aquella cuestión de asociar al Ministerio de Trabajo con un ministerio que permite conseguir trabajo. Por eso decía un ministerio generador de empleo.
Entonces, ¿qué decimos? Se ha avanzado mucho históricamente en Uruguay, desde Valle, y fundamentalmente en estos últimos 10 años, en los derechos laborales y de seguridad social y en las obligaciones. O sea, nunca hubo en Uruguay tanta gente trabajando, nunca hubo tanta gente registrada en la seguridad social y cotizando, nunca hubo tantas empresas registradas. El BPS tiene una situación financiera que es de las mejores de su historia. Entonces, se ha avanzado mucho en eso, en los derechos. Los empresarios nunca tuvieron tantos derechos en seguridad social. O sea, antes los empresarios eran solamente sujetos de obligaciones. Hoy además tienen derechos.
A pesar de que cuestionan muchas veces que se inclina demasiado el platillo, ¿no? Hacia el sector de los trabajadores. A usted le consta, esto ha sucedido en el último tiempo.
Las declaraciones de estos días de los empresarios, sí, que mucho agradecemos, dicen otra cosa. Y eso yo creo que es bueno para el país. Y también nos apoyan los trabajadores. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hay que seguir avanzando en esos derechos y obligaciones y hay que avanzar prioritariamente en la calidad del trabajo. ¿Qué quiere decir la calidad del trabajo? Que los ministros seamos mejores ministros, que los periodistas sean mejores periodistas, que cuando vamos a un bar el mozo nos atienda mejor, que el albañil haga mejor sus revoques, que el trabajador público sea un mejor servidor público, que los empresarios sean mejores empresarios, más innovadores, más creativos, más formados como empresarios, más responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto creemos que debe ser una gran campaña estratégica nacional, desde la escuela al centro de trabajo, la familia.
Volver a aquella base de que el trabajo dignifica, además, me imagino que también.
Estas son frases que dijo específicamente el presidente Vázquez en su campaña electoral. El trabajo es lo que nos distingue a los seres humanos. Entonces, bueno, esto de la cultura de trabajo es la estrategia principal del Ministerio.
Bien, 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a hacer una pausa para luego. Tenemos una consulta de un oyente. Dice, le preguntaría a Murro si al respecto de la tripartita en negociación colectiva de los públicos son los que menos la cumplen. Espero que lo lean y lo transmitan. Sí, es lo que estamos haciendo. ¿Tiene razón? Bueno, como titular. A ver. Ocho de la mañana, 34 minutos. Seguimos con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y le trasladamos esta pregunta que le hacíamos antes de la pausa, si la negociación colectiva con los públicos es más o menos compleja que con los privados, porque dice este oyente que son los que luego no lo cumplen.
Claro, acá...
Y usted dijo, tiene razón.
Claro, porque en el sector público tenemos que avanzar. Primero, nunca hubo tanta negociación pública como hubo en estos 10 años, primera cosa. Nunca hubo tanta negociación pública y privada como en estos 10 años. Recordemos que acá tuvimos Consejo de Salarios entre 1985 y 1990, 91, se eliminaron los Consejos de Salarios a partir del gobierno de la Calle y los Consejos de Salarios comenzaron de nuevo en el 2005 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero además extendiéndose a sectores que nunca habían tenido, como el sector rural, como el sector doméstico, como el sector público. Uh-huh. Y hay que avanzar más en el sector público. Por ejemplo, intendencias. Tenemos resistencia de muchos intendentes a negociar con los ADEOM, con los sindicatos municipales. Algunos de ellos los reciben de favor. Y la negociación pública es un derecho que tienen los trabajadores y establecido una ley. Bueno, hoy tenemos convenio en solamente 6 de las 19 intendencias. Este va a ser un desafío, una propuesta muy concreta que hacemos, que es la extensión de la negociación en el sector público a sectores que todavía no lo tienen y a las intendencias en particular. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, la negociación en todo lo que son los institutos paraestatales o casi estatales o cuasi estatales o institutos de derecho privado pero que dependen del sector público. Ahí hay que hacer todo otro trabajo y hay que mejorar también incluso la negociación pública en los lugares que ya se ha iniciado. Entre otras cosas, estamos anunciando el próximo viernes 20, a las 2 de la tarde se reúne el Consejo Tripartito Público, a las 4 de la tarde se reúne el Consejo Tripartito Privado. Estos consejos superiores tripartitos de negociación los vamos a dinamizar, los vamos a dar una periodicidad de funcionamiento, y esa es una de las cosas que estamos mejorando de lo que se venía haciendo. Agregamos que para hacer esto el Ministerio tiene que fortalecer sus recursos, porque por ejemplo para la negociación pública el Ministerio tenía 3 funcionarios. Uh-huh. Bueno, estamos incorporando gente para tener negociadores capacitados para desarrollar más la negociación en el sector público. Pero también tenemos que ver otros aspectos.
Por eso le quería preguntar, Ernesto, ¿en qué aspectos centra usted la atención que merecen los consejos o la negociación colectiva que se iniciará este año? O sea, ¿cuáles serían aquellos aspectos relevantes de esta negociación colectiva 2015?
Yo creo que hay que seguir negociando todas las cosas que se han venido negociando hasta ahora. Hay que incorporar algunas cosas nuevas.
¿Cuáles?
Y, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo incluir en la negociación pública la formación profesional como una cosa importante. Hay un capítulo que hizo muy bien el gobierno anterior, en el propio ministerio, en 2011, que fue el Diálogo Nacional por el Empleo. En el Diálogo Nacional por el Empleo, entre otros acuerdos, se acuerda un documento que se llama Sistema de Formación Profesional y Acreditación de Saberes y Oficios, y nosotros estamos elaborando la redacción de un proyecto de ley y de normas concretas, además del proyecto de ley, porque esto es un tema fundamental de lo que hablábamos hoy de la cultura del trabajo.
A ver, detálleme un poco más.
¿Qué es esto? Es, primero, la capacitación permanente. En Uruguay se terminó la gente, que es un poco lo que hemos empezado a decir hoy. No hay más gente en Uruguay. Y vamos a seguir siendo más o menos 3 millones y pico, vamos a ir creciendo lentamente, salvo que tengamos, ojalá, una inmigración que seamos capaces de administrar, y de generar una cultura de inmigración que también tenemos que generar. Y entonces, ¿cómo se puede desarrollar Uruguay? Con más calidad de trabajo. Si no se desarrolla un sistema de capacitación permanente, esto que decíamos, que cada uno trabaje mejor con más calidad, el Uruguay tiene trabas para desarrollarse.
¿Qué punto de contacto tiene esto con la productividad?
Esto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, hay que mejorar la productividad, hay que mejorar la competitividad. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en eso? Bueno, el sistema de formación profesional y acreditación de saberes. ¿Dónde se puede capacitar la gente? Se puede capacitar la gente en los centros de estudio y se puede capacitar la gente en los centros de trabajo. Y se puede capacitar la gente en centros especiales de capacitación. Uh-huh. ¿Por qué no invertir plata del INEFOP que sobra, que no se ha utilizado? Hay cerca de 100 millones de dólares acumulados en el INEFOP que han aportado trabajadores, empresarios y gobierno. Y ahí tenemos plata. No tenemos problema de plata para financiar esto.
Paso 1, capacitación. Paso 2, producción.
Acreditación de saberes. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe cosas, Sí. Pero que no se le reconocen.
Pero mi pregunta apunta a eso, Ernesto. Si llegó el momento de instalar el concepto de la productividad y antes ustedes pondrán énfasis en la capacitación.
Sin duda. Todo esto es parte de un mismo proceso. Nosotros, por ejemplo, le hemos pedido a uno de nuestros asesores, el economista Juan Manuel Rodríguez, que nos elabore todo un plan estratégico de discusión del tema productividad. Y vamos a generar ámbitos para discutir participativamente el tema de la productividad y de la calidad del trabajo, reitero. Para eso hemos creado, además, Daniel, un grupo consultivo. Y yo quiero felicitar a la gente porque nos reunimos por primera vez en ese grupo consultivo el 11 de febrero y no salió una palabra a la prensa y nos reunimos 50 personas. Altos representantes empresariales, altos representantes sindicales de la academia, y ese grupo consultivo se vuelve a reunir ahora, el 12 de marzo, y el primer tema que va a analizar ese grupo consultivo, integrado por personas que hemos nosotros personalmente invitado, del mundo empresarial, del mundo sindical, de la academia, de organismos internacionales, lo primero que va a discutir es este documento que está publicado en la web del Ministerio que hacemos referencia, Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Este va a ser el primer análisis que vamos a hacer. Después vamos a ir agregando otros temas estratégicos del Ministerio. Entonces, en este camino, lo que queremos es, con esa participación profesional, representativa, de gente representativa, ir generando insumos para el desarrollo del país. A esto se agrega lo que pasó ayer, Daniel, que he visto que en algunos medios es titular de prensa, en otros no. Lo que pasó ayer en Uruguay fue histórico.
¿A qué se refiere, Ernesto?
Y me refiero al hecho de que el presidente de la República, el Consejo de Ministros, le presenten a todos los partidos políticos, antes de enviarlo al Parlamento, 9 proyectos de ley a 5 días de asumir. Y que además el presidente de la República diga, nosotros no planteamos nada de esto de urgencia, el Parlamento tiene total libertad para discutir estos proyectos, hay algunos que son más necesarios porque, por ejemplo, se vienen las elecciones municipales de mayo y hay propuestas de que haya más municipios, y entonces, para que eso sea votado en mayo, deberá tratarse rápidamente en el Parlamento. Pero allí, por ejemplo, se plantea ni más ni menos que el Sistema Nacional de Competitividad. El Sistema Nacional de Competitividad es para esto mismo que estamos hablando, para que Uruguay sea un país de productor de cosas de calidad. Uh-huh. Esto de que hace pocos días una misión de Japón se fue con buenos resultados de la inspección de nuestra industria frigorífica, es porque es el único mercado que nos falta llegar en el mundo, el más exigente del mundo para venderle carne, como se avanzó en estos años vendiéndole citrus y ovinos a carne ovina a Estados Unidos. Entonces, pero hay que seguir en ese camino. Uruguay es el único país del mundo que tiene trazabilidad de su ganado. Hay que seguir en ese camino. Y para eso, este Sistema Nacional de Competitividad, ¿qué es lo que hace? Va a crear un gabinete ministerial de la competitividad, que vamos a tener el honor de integrar, liderado por el OPP, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, y además se articulan, se coordinan distintos organismos y agencias, como la Agencia Nacional de Innovación, el LATU, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el INEFOP, que es el encargado de la formación y capacitación profesional. Y este es un gran avance. Bien. El otro gran avance es el Sistema Nacional de Cuidados, otra ley presentada ayer. Uh-huh. El Uruguay no puede seguirse desarrollando, Daniel, si el Uruguay no desarrolla un Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque, por lo que dijimos, en Uruguay se terminó la gente. Uh-huh. Nunca hubo tanta gente trabajando. Pero si a una mujer que vive en el cerro, que tiene 3 hijos, que está sola, que tiene que trabajar, no les damos condiciones para el cuidado de sus hijos, esa mujer no puede ni trabajar bien ni capacitarse mejor en la calidad de su trabajo.
Bien, ministro, como decíamos, y usted se encargaba de destacarlo, es su primera entrevista radial y seguramente de aquí en más estaremos en muchas oportunidades recibiéndolo aquí en los estudios de El Espectador para abarcar temas generales, pero en todo caso permítame regresar sobre asuntos más coyunturales. Uno tiene que ver con un año que todos advierten como complejo en cuanto al panorama de la economía, tanto local, regional como internacional. En atención a ese primer aspecto, ¿qué espera usted de la negociación colectiva que se iniciará este año?
Nosotros decíamos que en la negociación colectiva, por ejemplo, hay que incluir el tema de la formación profesional como un tema prioritario, como parte de esta estrategia del Ministerio de la Cultura, del Trabajo y del Desarrollo. Hay que incluir el tema del sistema de cuidado. Por ejemplo, para que un trabajador pueda trabajar más tranquilo en una fábrica o en una empresa pública o en una empresa privada, es bueno que tenga sus hijos o sus padres o la persona con discapacidad que depende de él bien cuidada. Uh-huh. ¿Está bien? Sí, por esto sí. Es imprescindible. El sistema de cuidados es imprescindible. No, el sistema de cuidados no es una propuesta política para ganar votos. El sistema de cuidados es una necesidad nacional.
Sí, pero concentrémonos en este aspecto que sí, me parece también fundamental.
Pero Daniel, pero sí. El tema es que, por ejemplo, yo creo que hay que introducir a la negociación colectiva este tema. Por ejemplo, ¿por qué si hay un CAIF cerca de una fábrica no se puede hacer un acuerdo para que los trabajadores de esa fábrica tengan sus hijos tranquilos en ese CAIF? O si hay un hogar de ancianos de los vinculados al BPS, ¿por qué no se puede hacer allí un centro diurno para que ese trabajador que tiene que ir a trabajar deje a su padre o a su madre, a su abuelo tranquilo allí mientras él está trabajando? ¿Por qué no se puede tratar de que las empresas fomenten guarderías? Esto es parte de la negociación colectiva.
Claro. Y después está el otro aspecto, y que tiene que ver con muchas veces esa duda que le queda a la sociedad en su conjunto sobre si trabajadores y empresarios han alcanzado el punto de madurez como para hablar en términos económicos en atención a la realidad.
Nosotros vamos a hablar más en el diálogo útil, concreto, Daniel, que a veces lo que se habla en la prensa. ¿Sabe la gente que el año pasado, 2014, en el 95% de los consejos de salario, 95% de los consejos de salario 2014, los acuerdos fueron tripartitos? Reitero, 95% de los consejos de salario, los acuerdos fueron tripartitos. Porque está bien que se discuta. Eso que hablamos hoy de la confrontación, del conflicto, felizmente hay conflictos. Porque eso dice que hay democracia, eso dice que hay libertad sindical, eso dice que hay posibilidades de discutir. Nosotros asumimos esta semana, Daniel, con 8 conflictos. Y miren este dato, hay un dato nuevo de la realidad del país, dato que hemos construido en estos años. Antes todos los conflictos eran en Montevideo, todos los líos eran en Montevideo. Miren ahora, tenemos conflictos en Artigas, en Salto, en Colonia, en Durazno, en Montevideo.
¿Y eso qué le
ofrece? Para mí eso, primero, es un síntoma de democracia. Porque antes, en el interior, la gente no se podía organizar sindicalmente. Antes, en el interior no había fuentes de trabajo. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, esto... Y bueno, hay que administrar estos conflictos.
Bien.
Con diálogo, con respeto, con transparencia.
Vamos a una breve pausa y luego de ella ingresamos en el tramo final. Hay algunas cuestiones. Dice... Bueno, lo de la jornada laboral de 6 horas no dijo nada el ministro, no ha opinado todavía al respecto. Luego de la pausa con Ernesto Murro aquí en La Mañana del Espectador.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Saludos a mi presidente del BPS de parte de Álvaro Vidal. Muy buen presidente y lo voy a extrañar mucho. Saludos, Murro.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Hola, sí, buenos días. En realidad es un mensaje para el ministro Murro. En relación a las direcciones de los hospitales, el gran debe también son los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, o mejor dicho, de ACE, ¿tá? Que no se logra trabajar correctamente porque los directores, algunos están siempre y otros están cambiando cada 3 o 4 meses o cada año, poniendo cada uno su política, que en realidad lo único que les importa es que los evalúen bien en los papeles, digamos, y a los empleados lo único que hacen es aterrorizarlos, a algunos, y a los otros lograr que no trabajen, ¿tá? Entonces, en general, lo que único que se perjudica es al usuario. Entonces, quería saber si el ministro tiene conocimiento de esto y si podría hacer algo al respecto, sobre todo en relación a los directores que persiguen y persiguen a los funcionarios, a los buenos funcionarios, y con eso logran desestimular a los buenos funcionarios también y potenciar a los malos funcionarios, porque con los malos nunca se meten. Gracias.
Bien, señor ministro Murro, algunas consideraciones muy puntuales sobre este último aspecto.
Bueno, en este aspecto quedaron 2 planteos. Uno, agradecer a quien nos saludaba. En segundo lugar, el tema de las 6 horas... Yo considero que ya lo contesté, porque definimos que la estrategia principal del Ministerio es esto de la cultura del trabajo para el desarrollo. Al oyente que insiste con el tema, si tiene ganas, si tiene tiempo, si le gusta, yo les sugeriría, si puede leer ese documento, porque esa es la prioridad de este Ministerio. En segundo lugar, esto que se plantea de una denuncia de supuesta persecución de algunos directores en ACE, bueno, el primero creo que hay que hablarlo de esto en ACE, primera cosa. Segundo, hay que ver allí los cambios que están haciendo después, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, a través de las organizaciones gremiales correspondientes o si alguien lo desea hacer individualmente, bueno, están todas las posibilidades para hacer las denuncias correspondientes.
Bien. Una precisión sobre el primer aspecto, ministro, es, usted entiende que hay que leer ese documento, pero que todo este debate que además que ha cobrado vigor en estas últimas semanas sobre la reducción de la jornada laboral.
Poco vigor.
Pero la gente lo está debatiendo, ¿eh? Y hay además un aspecto que nos involucra a todos los trabajadores y tiene que ver con eso, es decir, bueno, ¿por dónde se irá en este sentido en el futuro, que es mucho más complejo que simplemente ese simplismo de decir la jornada laboral de menos horas o la semana laboral de menos horas. Pero en principio no es prioridad, desde su punto de vista, este debate.
No es prioridad. Claro. Si el tema se sigue planteando, lo consideraremos como consideraremos todos los temas que se planteen. Digo, nosotros tenemos este planteo, tenemos otros planteos que se han hecho en otro sentido. Lo que quiero señalar, Daniel, es también algunas cosas concretas que de las cuales veníamos señalando. Nosotros queremos darle un fuerte impulso a la mejora de gestión en el Ministerio. Y en ese sentido, estamos pidiéndole a cada unidad ejecutora del Ministerio, a cada dirección, planes quinquenales y planes anuales, que van a ser sujetos de evaluación, de medición de sus resultados e incluso de evaluación de cada uno de los funcionarios y de los jerarcas, obviamente. Lo otro es un compromiso de gestión concreta para llevar adelante. Ya lo están formulando para este primer año. Y este también es algo que nosotros estamos profundizando en el Ministerio. La gestión pública es una de las principales políticas que se pueden realizar. Y por eso es que le damos la importancia que le damos a esto. La descentralización, por ejemplo, el Ministerio tiene 42 oficinas del Ministerio, 27 centros públicos de empleo, 12 centros del INEFOP, muchas veces sin ninguna coordinación, a veces los tres o dos de ellos en la misma ciudad, no coordinados con otros organismos públicos que se debieran coordinar. Bueno, ahí, a partir de esta recorrida que ya han iniciado no solamente el director Jorge Mesa de la Coordinación del Interior, sino Álvaro Santiago, por ejemplo, que es otra de las incorporaciones del mundo empresarial que hemos hecho, uh-huh. Él era hasta ahora subgerente general, sí, sí, de CURSA, están ya recorriendo el interior.
Bueno, quiere decir que hay un rediseño institucional del que iremos hablando más adelante. Han quedado muchos temas, no me queda tiempo. Ministro, en todo caso,
dos anuncios,
sí,
Daniel.
Ah, bueno, a ver.
Que son muy importantes. Estamos convocando también a la Comisión Nacional de Salud Laboral, la CONASAT, para el 25 de marzo. Y en esa comisión, que es multipartita, allí estamos planteando la discusión de, primero, la actualización de la ley 5032, una ley madre de la salud laboral que tiene 100 años, la modificación de la ley 16.074, que es una ley de los accidentes de trabajo, uh-huh. La discusión de las actividades bonificadas, la extensión del seguro accidente de trabajo a sectores del Banco que el seguro accidente de trabajo del Banco de Seguros, porque hay sectores públicos y privados que hoy no tienen seguro accidente de trabajo, y una gran campaña nacional de prevención de la salud laboral. Lo otro que estamos anunciando, ya esto va a ser para los próximos días, es la extensión de ese muy buen programa que es Yo Estudio y Trabajo para jóvenes de 16 a 19 años, que abarcó unas 700 personas y que pensamos multiplicarlo en este gobierno. Es una de las decisiones que ha tenido también el presidente Vázquez. Y en los próximos días estará pronto el decreto de ley de empleo juvenil, que va a ser otra herramienta para estimular el empleo en los jóvenes en el sector público y en el sector privado.
Desarrollaremos eso más adelante. Un minuto para la situación de Colat. ¿Se queda o se va?
En primer lugar, Daniel, arrancamos con 8 conflictos. Estamos, sí, trabajando en los 8 conflictos.
¿Cuál es el? ¿Hay una jerarquización, un ranking de conflictos?
Estamos atendiendo todos y los empezamos a atender antes de asumir. Uh-huh. Ya empezamos antes de asumir en la muy buena transición que agradecemos al ministro Vallardi, al ministro Lutonó, al ministro Brenta, la excelente transición que hemos tenido. Ya empezamos a participar desde antes, no solamente nosotros, sino particularmente Juan Castillo, Cristina Fernández, en todos estos conflictos. Por ejemplo, en el sector lácteo, estamos tratando de apuntar más lejos. ¿Qué hicimos? Creamos una mesa sectorial del sector lácteo, donde está la Cámara de Empresarios del sector lácteo, está la Federación de Trabajadores Lácteos, está la Universidad de la República, porque en el sector lácteo se están dando distintos movimientos. Por un lado, una de las principales empresas del mundo vino ahora a invertir y a comprar empresas en Uruguay. La situación que estamos teniendo diferente en Ecolat. Yo me reuní hace pocos días con el directorio de Conaprole. Estamos atendiendo la transformación tecnológica y los impactos que puede tener de Pili en Paysandú. Entonces, lo que estamos queriendo ver, uh-huh, es el bosque. Y en ese bosque analizar cada situación, como estamos viendo todos los otros conflictos, participando activamente. Y en algunas cosas, Daniel, para que las cosas salgan mejor, hay que hablar poco.
Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar contigo y con la audiencia de acá, del Espectador.